Radio Universidad de Guadalajara presenta Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con los asuntos sociales y políticos más importantes del día. Cosa Pública 2.0. Comenzamos.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto que continúen acá en Radio Universidad de Guadalajara, 104.3 en FM. Acá les saludamos con mucho gusto y dándoles la bienvenida a iniciar otra semana acá en Cosa Pública 2.0, este espacio que preparamos con mucho gusto para compartirles en este horario una selección de los temas sociales y políticos que nos parecen más urgentes, la muy amplia agenda informativa de Jalisco, de México y del mundo, todo como con un abordaje crítico. Tenemos varios asuntos para arrancar esta semana y el mes. Estamos en este primero de noviembre. Está terminando, arranca el día de hoy la nueva legislatura, la número 63. En el Congreso de Jalisco se despidió la número 62, que me parece que dejó muchísimos, muchísimos pendientes entre escándalos, críticas por aprobación de deudas y sobre todo pendientes a colectivos de familiares o de víctimas de la violencia organizada. Vamos a hablar en algunos minutos con Alberto Vallardo, desde el Observatorio Legislativo del ITESO, para que nos comparta un balance de lo que fue la 62 legislatura acá en Jalisco. Pero también tenemos otros asuntos que vamos a estar compartiendo en esta tarde. Ya vamos a hablarles de datos que surgen, digamos, que dan cuenta de cómo se mantiene la terrible impunidad en Jalisco a partir de cómo ha ido creciendo la cifra negra de delitos. También en este contexto, movilizaciones sociales en los últimos, digamos, del fin de semana. Por una parte, familiares de Luis Gerardo Castañeda e hicieron una protesta exigiendo justicia. Él murió en un accidente de tráfico. También hoy es un día importante. Hay movilizaciones de pepenadores del basurero de Los Laureles porque se concreta el cierre de ese terrible vertedero sanitario, que por cierto, pues según los especialistas, sus efectos de contaminantes seguirán presentes durante años, décadas incluso, pero en el marco de este cierre están inconformes los pepenadores porque dicen que no tienen muy claro el futuro laboral de ellos. Son miles de personas que trabajan allá en el basurero y que exigen respuestas concretas de parte de las autoridades. También esto va a generar una serie de movimientos a lo largo de la zona metropolitana de Guadalajara, porque hay que recordar, una parte de la basura se supone que va a ir al basurero de Picachos, acá y Hazards, acá en el norte de Zapopan, pero los pueblos de la Barranca ya han criticado esa decisión. También acabamos de escuchar en el noticiero, acá de Señal Informativa, inconformidades en Ixtlahuacán de los Membrillos, porque ese va a ser también otro punto donde se va a destinar una parte de la basura de la zona metropolitana. Le vamos a hacer compartir un pequeño repaso de lo que está sucediendo en el marco de este cierre. Pero antes vamos a abrir el programa de hoy con continuación, digamos, información que tiene que ver con la crisis en torno a personas desaparecidas, tanto en el país, y esto pues a propósito de que se señala una vez más que no hay avances de parte de la Fiscalía General de la República para los casos de desaparición forzada. 1,600 tan solo el año pasado y no resolvió ni uno la autoridad federal. Mientras que en nuestra entidad también familiares de personas desaparecidas pues hicieron un reclamo a las autoridades, y esto en el contexto del Día de las Personas Fallecidas, del Día de los Muertos. Una protesta que realizaron Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos en Jalisco. Este es el menú que tenemos en esta tarde. Antes, por supuesto, los invitamos a que nos contacten a la cuenta de Cosa Pública 2 en Twitter, Cosa Pública 2.0 en Facebook. Ahí vamos a transmitir este espacio. Y también nos puede llamar al teléfono en cabina, el 3134-2222, extensiones 12801, 12802 y 12803. Por supuesto, saludamos a las personas que nos están sintonizando en otros puntos de Jalisco a través de esta red de estaciones universitarias, y también saludos a las personas que nos sintonizan en otras geografías a la distancia a través de la página de Radio Universidad de Guadalajara, www.radio.udg.mx. Bien, vamos a arrancar con esta actividad que realizó el colectivo Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos en Jalisco. Instalaron afuera del Servicio Médico Forense un altar Esto fue en la mañana de este sábado para recordar y pedir justicia por los miles de desaparecidos que hay en nuestra entidad. Vamos a compartir una crónica que se publica en el diario El Informador, donde intervienen, digamos, algunas de las personas familiares de los desaparecidos que exigen. Una persona dice que esta actividad fue como una luz de esperanza, el silencio ensordecedor de los que se fueron, los gritos silenciosos de los que se quedaron y las preguntas sin respuesta subsistirán en la conciencia para evocar que aquí yacen personas en espera de verdad y de justicia. Eso es lo que se lee en uno de los letreros que colocaron en homenaje allá afuera del Servicio Médico Forense. Además, pues se recuerda que el 2 de noviembre, el Día de Muertos, el colectivo va a realizar una misa, como cada año, en ese mismo lugar. Esta es una actividad planteada para el día de mañana. ¿Cómo estás, Rubén Martín? Buenas tardes.
¿Qué tal, Jesús Estrada? El gusto compartir micrófonos contigo. Muchas gracias a todas las personas que nos sintonizan. Uno de los recordados en el mismo, en este plantón, en esta conmemoración, es el hijo de Patricia Rodríguez, José Eric Andalón Rodríguez, quien salió hace 2 años a trabajar y a la fecha no se tiene rastro de él. Esta es la vida que nos tocó vivir, desgraciadamente, dijo Patricia. Su hijo salió a trabajar el 12 de septiembre de 2019 y a la fecha no hay pista que indique dónde está. Los que estamos en esto, estamos muertos en vida, caminamos con la muerte a un lado. Es muy duro saber que ahorita ves a tu familiar y después ya no está. El último recurso que tenemos es buscarlo aquí, en el Servicio Médico Forense. Soy realista y con todo lo que ha pasado sé que mi hijo está aquí, expresó Patricia Rodríguez, mamá de José Eric, que tiene 26 años.
Además, José Eric tiene una hija que tenía 2 años cuando, cuenta Patricia, la tierra se lo tragó. Pues asiste ella cada 2 semanas o un mes a las instalaciones del Servicio Médico Forense porque, aunque al inicio iba cada semana, dice, me enseñaban lo mismo y no dan ningún tipo de ayuda, ni aquí ni en la Fiscalía Estatal. Incluso dijo que la única vez que fueron a verla, en lugar de darle información del caso, le preguntaron si ella tenía noticias. No es la primera vez que se presenta esta queja donde los propios familiares son los que tienen que aportar pistas a los investigadores.
Y dijo, pedimos ayuda, a veces nos da miedo en lo personal. No sabemos qué pasó con mi hijo, jamás nos han molestado ni nada, salió a trabajar y ya no regresó. Ya son muchos años y 2 meses, yo hubiera dado pistas de dónde está. Es muy doloroso, a veces estamos levantados y a veces en el suelo, pero hay que seguir buscándolo, dijo. Además, señaló que ese sábado acudió a que le mostraran más fotografías, pues la última vez que fue al lugar solo le enseñaron las de julio y agosto. Espero que en la revisión de septiembre y octubre encuentre a su hijo. A veces no nos enseñan bien porque hay solo 2 personas en búsquedas para todos los que entramos. A veces está lleno y hay cola. A veces las chavas las muestran en automático y las tengo que detener porque no alcanzo a ver. Pero no es su culpa, es por falta de personal, resaltó. La fotografía de Eric se encuentra en la lona de Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos, Jalisco, que se encuentra en el CEMEFO. Nadie nos da razón de nada. Nadie sabe lo que pasó. Nadie lo vio. Mientras tanto, uno mordiéndose las uñas. Es el testimonio. Un testimonio más que refuta esta parsimonia con la que aborda el tema el gobernador del estado, Enrique Alfaro Ramírez, que dice que se está trabajando al tope, pero que no hay crisis forense. Bueno, todos estos testimonios son un desmentido justamente a lo que declara el gobernador. Y entre tanto se siguen reportando más personas desaparecidas. Un caso más es el de Ramón Lara, un conductor de Uber, quien tomó un Uber y finalmente pues quedó desaparecido en la zona metropolitana de Guadalajara. Ramón Lara Castellanos desapareció la tarde del 29 de octubre de 2021 tras tomar un auto de la plataforma Uber, la cual cambió su ruta y nunca llegó a su destino. Esto reportó la familia. A través de redes sociales han compartido diversos mensajes pidiendo a la población compartir cualquier información sobre su paradero. Ramón Lara vestía un pantalón azul y una camisa de tipo polo de color gris.
Vamos a compartir la fotografía con las características de Ramón Lara. Lamentablemente también no es el único caso. En los últimos días se han acumulado también las fichas informativas en la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas en sus redes sociales. Y recordar pues también que en los servicios médicos forenses o en ciencias forenses en Jalisco hay alrededor casi 5,000 restos de personas esperando ser identificadas, según han señalado algunos de los colectivos locales.
Y en una información sobre las desapariciones a escala nacional, es una nota de Arturo Ángel del portal Animal Político, y ahí nos cuenta que la Fiscalía General de la República acumuló el año pasado más de 1,600 averiguaciones previas y carpetas de investigación abiertas por la posible desaparición forzada de personas a manos de diversas autoridades en todo el país, de las cuales más de 200 fueron casos correspondientes a ese año, sin embargo, no logró integrar y resolver ni uno solo de estos casos.
Cuenta que esta situación, sumada a los problemas de coordinación e implementación en el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, a la falta de normativa completa y a la inexistencia de mecanismos como el Banco Nacional Forense, ha contribuido a que la enorme mayoría de las personas reportadas como desaparecidas sigan sin ser encontradas o sin que se sepa si alguien, si siguen con vida. Esto es lo que advierte el informe de resultados de una auditoría de desempeño que realizó la Auditoría Superior de la Federación como parte del proceso de fiscalización de la cuenta pública del año pasado.
En este análisis, los auditores concluyen que a 3 años de que se emitió la Ley General en materia de desaparición forzada de personas, no se ha podido consolidar en México un sistema que trabaje de forma coordinada para la búsqueda y localización de personas. Por el contrario, sobran las oportunidades de mejora y faltan resultados tangibles.
Dice el informe, lo citamos, la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas y la Fiscalía General de la República requieren fortalecer los procesos que realizan para la coordinación, la prevención, la búsqueda de personas desaparecidas y la investigación y persecución de los delitos de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares a fin de incrementar la eficacia en la localización de las personas en calidad desaparecidas o no localizadas y esclarecer los hechos que dieron origen a la desaparición.
En el caso específico de la Fiscalía General de la República, la escasez de resultados es alarmante, señala este informe de la Auditoría Superior de la Federación. El área especializada en este tema, la Fiscalía Especializada de Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada, de la Fiscalía acumula indagatorias que en algunos casos llevan años sin resultados. Los datos arrojan que en 2020 la Fiscalía acumuló un total de 1.615 indagatorias en curso por desaparición forzada de personas, de las cuales 747 son averiguaciones previas por casos correspondientes de 2015 o antes y 868 son carpetas de investigación por hechos ocurridos de 2016 en adelante.
Fíjense, 1.615 indagatorias, pero al cierre del año pasado más del 98.5% de estas continuaban en integración sin ningún tipo de resultado. Solo 21 indagatorias fueron cerradas por la Fiscalía, pero ninguna de ellas con una consignación del caso ante un juez para proceder en contra de los probables responsables. En cambio, los casos fueron archivados.
Más allá de la falta de resolución de las indagatorias, los auditores advirtieron muchos problemas. Por ejemplo, más del 70% de las indagatorias tienen entre 3 y 6 años en integración sin que realmente exista algún tipo de avance significativo que permita vislumbrar una pronta resolución. La Auditoría Superior de la Federación identificó que en 7 de cada 10 indagatorias la Fiscalía no incluyó el denominado cuestionario Arte Mortem, que además de ser una obligación como parte del protocolo de búsqueda, es una herramienta fundamental para la posible identificación de una persona no localizada.
Pero Arturo Ángel dice que peor aún es que debido a que la Fiscalía General no ha puesto en marcha el llamado Banco Nacional de Datos Forenses, que es una herramienta indispensable para la identificación genética de las personas desaparecidas, ninguna de las carpetas de investigación en curso, ni las anteriores ni las nuevas, cuenta con información proveniente de este banco de información ni de ningún otro registro.
En síntesis, se trata de indagatorias que, al igual que ocurre con la mayoría de los casos, en la Fiscalía no se han conseguido resolver, pese a que la investigación de la desaparición forzada ha quedado definida desde hace más de 3 años como un tema de política criminal prioritario. En este contexto, las autoridades consideran urgente revisar las capacidades de las áreas responsables de indagar estos casos. Es una nota más larga, les compartimos el enlace completo para quien quiera completarlo, pero es terrible. De estas 1.615 carpetas de investigación por delitos de desaparición forzada, solo 21 indagatorias fueron cerradas por la Fiscalía. Es decir, otra vez, como hemos dicho para el caso de Jalisco, esto en este caso se puede decir que es un contexto nacional, es un contexto de todo el país. Los niveles de impunidad en la comisión del delito de desaparición son alarmantemente altos. Y vamos a otra nota, es una publicación del diario Mural, donde se deduce que hay una limpia, que los sicarios están haciendo una limpia en algunos puntos de la zona metropolitana de Guadalajara. La violencia registrada en los últimos meses en colonias como El Vergel, Cerro del Cuatro y otras 9 cercanas en Tlaquepaque se debe a la labor de un grupo de sicarios que está haciendo una limpia derivada de varias situaciones que consideran inapropiadas para su negocio del narcotráfico. Vecinos de la zona sostuvieron que los responsables han estado eliminando sobre todo a personas que se dedican al robo y a revendedores que rebajan la droga. Con esta práctica, los revendedores pueden obtener hasta 5 gramos extra de producto, lo que se supone amplía su ganancia. Es esta nota del diario Mural.
Tengo algunas reservas como en el estilo con el que aborda la nota esta situación de violencia, pero aporta datos interesantes. Por ejemplo, una persona que fue entrevistada por los compañeros reporteros compartió que los problemas en esa zona también surgen cuando los consumidores compran en otro punto, al darse cuenta que están recibiendo un producto de mala calidad. Dice una persona, si un policía coludido agarra a algún cabrón y ve que trae una dosis con una etiqueta que no es de la zona, investigan y le informan, pero a la plaza.
Es decir, a los encargados del grupo del narcotráfico que controla ese territorio. El fenómeno de las limpias, entre comillas, es temporal, lo que explicaría por qué hay puntos en la metrópoli que están más calientes que otros en ciertos momentos. Hace un mes, Mural publicó que la zona se encuentra en la cara oriente del Cerro del Cuatro, está ardiendo por la violencia. Es un polígono de 11 colonias. Los asesinatos aumentaron 107% de un año a otro, según las cifras registradas entre enero y el 20 de octubre de 2020 a 2021. Y dichas colonias son el Cerro del Cuatro, Lomas del Cuatro, el Refugio, Guadalupe Gidal, Artesanos, el Vergel, la Guadalupana, la Miquelita, Campesino, la Romita y las Juntas, todas ellas del municipio de Tlaquepaque. Pues, como dices, Jesús, con las reservas del abordaje, pero es un fenómeno que ya se ha registrado cuando vamos dando cuenta de asesinatos. De hecho, también este fin de semana Mural publicó que ocurrió otra masacre más. Se refiere a masacres cuando son asesinados en un mismo episodio más de 3 personas, y se hacía el recuento de que habían ocurrido ya más de 32 de esos episodios en la zona metropolitana de Guadalajara en lo que va del año con el que se registró este fin de semana. Vamos a otros asuntos, son temas que tienen que ver con el homicidio, la violencia contra las mujeres. Encara feminicidio de su hija para ayudar a su nieto, es una nota que le vamos a compartir en este momento. Dice, la vida sigue para bien, hay que echarle muchas ganas, acompañada de estas frases como Gabriela ha continuado su camino de la mano de su nieto tras el feminicidio de su hija ocurrido hace 2 años y medio. Seguimos en el camino, hace 2 años, 5 meses que pasó lo de mi hija y pues ahorita me siento tranquila, me siento en paz. El niño está bien, es un niño de 4 años, él es feliz, ahorita puro juego y unión. Está con la familia, en la familia y unión, amor de sobra para él, contó la mujer que impidió reservar su identidad.
Es una nota que publica también el diario Mural, pues, donde podemos ver las consecuencias de los feminicidios para los sobrevivientes de las víctimas. Cuenta la señora Gabriela que después del asesinato y en favor de su nieto, ella recibe apoyo económico del gobierno y hace unos meses se integró como cuidadora, entre comillas, al modelo de atención a hijas y hijos de víctimas de feminicidio. Es un programa, dijo, que le ayuda a sentirse más fuerte para afrontar la vida. Cuenta, mi pensamiento siempre ha sido positivo, fue una tragedia, es lo peor que le puede pasar a la familia porque hubo amenazas previas del feminicidio, contó. Siempre le dije a mi hija, no pasa nada, pero pasó y fue muy duro para todos, fue mucho sufrir, mucho dolor.
Para hacerse cargo de su nieto, Gabriela tuvo que dejar su trabajo, dice, mi familia es la que me ha apoyado económicamente y pues al niño también, el gobierno tiene una beca mensual, no hay dinero de sobra, pero la familia está unida. Gabriela y su nieto participaron en 17 sesiones del programa junto con otras 14 familias que sufrieron el mismo tipo de pérdida. No todo acaba ahí, sigue apoyar al niño en todo lo que él necesite para que se realice.
Bueno, cuentan que en voz de la directora general de prevención del delito de la Secretaría de Salud, Concepción Lomelí, que ese programa fue diseñado para fin de atender la alerta de género, y se recuerda que en Jalisco, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se registraron 70 feminicidios en 2020 y entre 55, esto entre enero y septiembre de este año.
Y justo para protestar contra estas víctimas de los feminicidios, este sábado, feministas e integrantes de la colectiva Arpías protestaron desde la glorieta de la Minerva hasta Casa Jalisco por las mujeres que han sido víctimas de feminicidios. Las manifestantes encontraron vallas colocadas para impedir que subieran a la banqueta y a las puertas de Casa Jalisco, por lo que colocaron fotografías de mujeres asesinadas, así como frases en repudio a los actos de violencia machista, la misoginia y los feminicidios. Una nota de José Carlos Toral en Líder Informativo.
Ahí cuenta que al final de la marcha, por nuestras muertas, una vida de lucha, las manifestantes colocaron un altar con flores, ofrendas, veladoras y cruces de cempasúchil sobre el camellón frente a Casa Jalisco, ahí en la avenida Manuel Acuña, para recordar a quienes no pudieron acudir porque han sido asesinados.
Bueno, siempre hemos tratado de dimensionar, tratar de contextualizar cómo ocurren estos todos estos episodios de violencia que se presentan por separado en estas distintas notas y que intentamos clasificar como distintas aristas de una guerra informal que vivimos. Así son las desapariciones, las masacres, los homicidios, los feminicidios. Pero el complemento de esta violencia que vivimos es la práctica total impunidad que vivimos. El diario El Informador publicó este fin de semana que si bien bajaron las carpetas de investigación que llevan a cabo la Fiscalía del Estado, se incrementó la cifra negra, es decir, los casos de delitos no denunciados. En Jalisco se abrieron 118.242 carpetas de investigación el año pasado, cifra que representa 42.000, más de casi 43.000 averiguaciones menos que en 2019. Esto revela el Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal 2021 que elabora el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. La disminución de investigaciones iniciadas coincide con el aumento de la cifra negra de delitos reportada en la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública. El estudio también elaborado por el INEGI expuso que en 2020 el 92.9% de los delitos no se denunciaron, prácticamente 93 de cada 100. Un año antes fue 91.2. La llamada cifra negra corresponde a los ilícitos que no se denunciaron, además de aquellos que sí lo fueron, pero por los cuales no se abrió una carpeta de investigación. En la información, según la revisión del INEGI, el año pasado en el estado ocurrieron 1.956.967 delitos. En el 92.9% de los casos, los afectados no presentaron denuncia.
Ahora, con respecto a las razones de las cuales, por las cuales no acudieron ante las autoridades a denunciar, el 58% de los encuestados señaló causas atribuibles a funcionarios públicos, como una actitud hostil, desconfianza o por temor a extorsiones, fíjense. Otros motivos no atribuibles a las autoridades fueron miedo al agresor, considerar que fue un delito de poca importancia o no tener pruebas.
Por su parte, el estudio de hallazgos 2020 elaborado por México Evalúa reportó que en Jalisco quedan sin castigo 94.5 de cada 100 delitos y el nivel de efectividad del sistema de justicia penal alcanza para sancionar solo 5.5 de los ilícitos. En 2019 la impunidad llegaba al 96.2% de los casos.
Con ese contexto resulta también, digamos, difícil considerar las análisis, las cifras que presentó el tercer informe del gobierno estatal, dando cuenta justamente de una disminución en una serie de delitos, sobre todo patrimoniales, pero hay que considerar el contexto más amplio, pues esta cifra negra que sigue creciendo.
Y hubo otra protesta este fin de semana, en este caso se exige justicia para pues un caso de una violencia ocurrida en un conflicto de vehículos. Vestidos con playeras blancas y apoyados con carteles y lonas, familiares, amigos y ciudadanos marcharon a Casa Jalisco para exigir justicia por Luis Gerardo Castañeda Castellón. Pidieron a las autoridades localizar al conductor de una camioneta Ram, a quien señalan como responsable de la muerte del muchacho de 22 años, estudiante de gastronomía, ocurrida durante un choque en Zapopan.
Esto es importante también porque ya son varias las protestas que se han realizado en las últimas semanas, justamente de familiares de personas víctimas de accidentes de tráfico. Pues el más quizás conocido fue el de los tres jóvenes que murieron allá en López Mateos Sur. En este caso, en el caso de Luis Gerardo, sus dolientes marcharon desde Chapultepec a Casa Jalisco con la esperanza de ser recibidos por el gobernador Enrique Alfaro, pero les dijeron que no los podían atender porque no tenían un pliego petitorio y les aseguraron que entre hoy y mañana podrían darles una respuesta.
El testimonio de la madre de Luz Valeria Castellón sobre lo que ocurrió dice que el 1 de octubre a mi niño se le quedó el carro parado en carretera Tezistán. Era una calle lateral, era un semáforo y él estaba tratando de orillar su vehículo. Esta persona de una camioneta litografiada con el nombre de Monsanto, es decir, de esta empresa de Monsanto que fue la causante del accidente que ocasionó la pérdida del hijo de Luz Valeria Castellón, dijo, venía a una velocidad muy fuerte, nos lo comentó la persona que estaba tratando de ayudarlo, a su hijo Gerardo, que le gritó que se bajara porque venía a una velocidad muy grande, pero mi hijo desgraciadamente ya no alcanzó a bajarse. Luz Valeria cuestionó el trabajo de las autoridades, pues a pesar de que el vehículo fue abandonado en el lugar y hay elementos para dar con el responsable, no ha visto avances en la investigación. Nuestra vida jamás va a volver a ser la misma y a mí se me hace muy injusto que la persona que nos ocasionó esta gran desgracia ande por el mundo como si nada, y con una vida tranquila y feliz. Eso no se vale, se tiene que hacer justicia, es lo que demanda esta madre. Y en otros asuntos, vamos a Guerrero, donde hay protesta de reporteros que exigen justicia tras el asesinato de un colega del gremio.
El reportero gráfico Alfredo Cardoso Echeverría murió ayer después de ser atacado a balazos hace 2 días, la madrugada del pasado viernes. Alfredo Cardoso Echeverría fue sacado de su domicilio por hombres armados. Horas más tarde, el periodista fue hallado herido por arma de fuego dentro de su automóvil en la colonia Loma Bonita, allá cerca de su vivienda.
El domingo, a través de un comunicado, el Instituto Mexicano del Seguro Social informó el fallecimiento de Cardoso Echeverría, quien estaba internado en el Hospital Regional Vicente Guerrero en Acapulco. Alfredo Cardoso era reportero gráfico y dirigía el portal de noticias Las Dos Costas. Tras la noticia del fallecimiento, reporteros de distintos medios de comunicación en Guerrero bloquearon la avenida costera Miguel Alemán a la altura del Asta Bandera para exigir justicia por el asesinato de este reportero gráfico.
En las redes sociales, la nueva gobernadora Evelyn Salgado envió sus condolencias a los deudos y condenó el asesinato. Este es el primer asesinato, se recuerda en esta nota del Informador, contra un reportero en la actual administración de Salgado Pineda. En el gobierno anterior del priista Héctor Astudillo Flores fueron asesinados allá 8 periodistas y comunicadores. Todos los casos siguen impunes.
Bien, antes de irnos a la primera pausa, vamos a presentarle este tema que tiene que ver con un asunto de la mayor relevancia para la metrópoli, que es el cierre del basurero de Los Laureles y qué es lo que va a pasar. En un comunicado el día de ayer, el gobierno del estado informó que, como se acordó con líderes sindicales, trabajadores y pepenadores, en una carta firmada hace un mes, el gobierno de Jalisco refrenda que el cierre del relleno sanitario de Los Laureles es improrrogable y ocurrirá este 1 de noviembre. Es decir, a partir de este día, Los Laureles, este basurero que se encuentra en el municipio de Tonalá, pero que cuya ubicación es mucho más cercana a la cabecera de El Salto, ya no va a recibir basura después de más de 15 años de estar recibiendo los desechos que provocamos los habitantes de la zona metropolitana de Guadalajara. En este comunicado, el gobierno del estado dice que es importante ratificar que se ha mantenido comunicación y un diálogo importante por parte del gobierno y municipios con las partes involucradas, a fin de que los pepenadores no se queden sin opciones para continuar con su labor u otra que les dé sustento, y que los choferes tendrán el apoyo logístico para mejorar la operación del servicio que brindan.
Según el boletín, dice, desde hace un mes que se estableció un acuerdo de mesa de trabajo con Araceli Batres, lideresa del Sindicato de Pepenadores, Oscar David Contreras, del secretario general del Sindicato de Choferes de CAPSA, es decir, la empresa allá operadora del basurero, y Antonio Álvarez Esparza, el secretario general de la CROC. El diálogo con los líderes sindicales ha sido permanente y constante, dice el boletín. Junto con ellos se realizó una visita al relleno sanitario Picachos, esto en Zapopan, para conocer la operación. Araceli Batres, que ha sido atendida desde el 15 de enero de este año por el asesor técnico en residuos de los gobiernos de Guadalajara y Zapopan en más de una 20 de ocasiones de manera presencial y vía telefónica, también se estableció diálogo permanente con Óscar Contreras y Antonio Álvarez, el secretario general de la CROC.
En este comunicado oficial se cuenta que el miércoles pasado, en mesa de trabajo, el gobierno del estado, a través de la Secretaría General y en coordinación con los gobiernos municipales de Guadalajara, Zapopan, Tonalá, El Salto y Tlajumulco, se presentaron soluciones en el corto, mediano y largo plazo justamente a las contrapartes sindicales, y ahí derivó un acuerdo. Derivado de esa reunión, que fue el jueves 28 de octubre, se acordó que se recibiría una respuesta por parte de estos gremios. Sin embargo, lo que ocurrió es que hubo una protesta sin previo aviso de un grupo de pepenadores en Ciudad Judicial que presentaron un amparo. Entre las propuestas de solución que les presentaron los pepenadores, se recuerda en este boletín, es que estos trabajadores podrían continuar su actividad en el relleno sanitario de Los Laureles en tanto se concluye la conformación de taludes y otras medidas de rehabilitación. También el municipio de Guadalajara se compromete a mejorar las condiciones para la seguridad física de los pepenadores, como la entrega de uniformes, mantener una pipa de agua de manera permanente, extinguidores y servicio de enfermería.
Otra de las soluciones, dice, es que se ofreció sumar a entre 70 y 100 personas para ir rotando como pepenadores en el relleno de Picachos. También encontrar espacios de trabajo formal en programas de gobiernos municipales y del estado. Y finalmente, identificar y analizar un espacio apto para construir una planta de transferencia en la zona oriente. Esto entre los municipios del Salto y Tonalá.
Bueno, lo que se puede leer entre líneas de este comunicado es que no hay un acuerdo entre todos los pepenadores y sus representantes, lo cual pues vislumbra que va a surgir este conflicto social. Entre tanto, es la mañana del domingo 31 de octubre en la carretera estatal 131 Guadalajara El Salto. Aquí es donde se ubica el relleno sanitario de Los Laureles, que vive su último día de actividades. De acuerdo con las autoridades municipales y estatales, este vertedero finalizó operaciones después de más de 20 años de vida. Ahora, los pepenadores de los alrededores se dicen afectados con esta decisión. Varios grupos de pepenadores anuncian que harán una manifestación la mañana este lunes frente al Palacio de Gobierno para mostrar su inconformidad, tal y como lo hicieron hace unos días en Ciudad Judicial, al interponer un amparo que les permita seguir trabajando en este vertedero. Es una nota de nuestro compañero Iván de León Meléndez, aquí en Señal Informativa.
Como una previa que publicó el día de ayer, ahí recordando algunas de las quejas de los pepenadores. Por ejemplo, ellos manifiestan que ahora tendrán que aumentar el tiempo y traslados para poder dejar los desechos recolectados. Antes del anuncio del primer cierre de este basurero, el gobierno estatal había confirmado una inversión, recuerda, de más de 100 millones de pesos en el tratamiento posterior que se le dará al vertedero para aminorar el daño ambiental generado por más de 20 años en funciones.
En tanto, el presidente municipal de Guadalajara, Pablo Lemus, dijo que es un hecho el cierre justamente del basurero de los Laureles, pero en seguimiento a este conflicto, nuestro compañero Iván de León Meléndez presentó apenas hace unos minutos en la segunda emisión de Señal Informativa un reporte en el que hablaba de que el presidente municipal de Ixtlahuacán de los Membrillos se quejaba de que no había sido informado de que una parte de los desechos de la zona metropolitana de Guadalajara iban a ser llevados al relleno sanitario ubicado en este municipio, de tal forma pues que continúa este conflicto. Nos vamos a ir a una pausa para regresar con la primera entrevista de esta tarde. Este día comienza la nueva legislatura, la 63 legislatura en el Congreso, en el Poder Legislativo del Estado. Y lo que queremos hacer con Alberto Vallardo del Observatorio Observatorio Legislativo del Estado del ITESO es hacer un balance de todos los deberes que dejó incumplidos la anterior legislatura, todos los escándalos, los malos manejos, las mismas críticas de siempre a diputados que más que ser un poder autónomo son una continuidad del poder ejecutivo o que solamente levantan el dedo en el sentido que se les indica desde fuera, entre otros pasivos más que dejó la anterior legislatura. De esto vamos a conversar apenas regresemos de este corte en el que vamos en este momento. Volvemos.
Cosa Pública 2.0 se enriquece con tu opinión. Llámanos al 3134-2222, extensiones 12801, 12802 y 12803. Regresamos en unos momentos. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Seguimos en Cosa Pública 2.0. Bueno, después de las elecciones que se celebraron en junio, hay las fechas de relevo de poderes. Esto ya ocurrió en el caso local, en el caso de Jalisco, este día con el nuevo inicio de la 63 legislatura, el nuevo periodo legislativo justamente de este poder, del Congreso del Estado. Y justo para hacer un balance de qué nos heredó, tanto en posibles avances como también en pendientes, en escándalos que heredó la anterior legislatura, le agradecemos a Alberto Vallardo del Observatorio Legislativo del ITESO, le agradecemos que nos tome esta llamada. Alberto, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, un saludo a todo el auditorio.
Gracias, te saluda Rubén Martín. Alberto, gracias por aceptar conversar con nosotros. ¿Qué balance nos podrías compartir que pues, desde tu punto de vista nos heredó la anterior legislatura?
Sí, mira, yo creo que este, pues es una legislatura que no debemos olvidar porque nos dio muy buenos ejemplos de todo lo que no se debe de hacer. Sí, en términos de tanto de cuestiones de transparencia como de lo que se refiere a la apertura legislativa, un término que se está manejando mucho últimamente, pues nos dieron muy buenos ejemplos de cómo no se hacen las cosas. Uh-huh. Es decir, por un lado, cerrando pues el Congreso, digo, ha habido muy pocas ocasiones en las que se ha cerrado el recinto legislativo para que no pueda entrar la población y estar presente cuando se están tomando ciertas decisiones, y en esta legislatura se dieron muchas de esas ocasiones, empezando por lo que ocurrió cuando las mujeres feministas estaban protestando porque se había decidido desaparecer el Instituto Jalisciense de las Mujeres y se cerró en esa ocasión, y bueno, varias otras que, hubo motivo, porque no se quiso pues dar la posibilidad de que la población estuviera presente en estas decisiones que se estaban, pues, más bien ejecutando, porque ya estaban tomadas, simplemente dándoles el carácter legislativo. También podemos hablar del asunto de cómo pues se negó la participación ciudadana en muchos aspectos. Digo, se abrieron foros para discutir, por ejemplo, lo que se refiere a la reforma 2.0 del sistema anticorrupción, pues, con la que se pretendía darle mucho más fortaleza y afinar los puntos que habían quedado flojos, digamos, dentro del diseño del sistema anticorrupción, y pues se le dieron largas al asunto y al final no se aprobó. Y en cambio lo que sí se hizo fue pues tratar de debilitar la función, sobre todo, del Comité de Participación Social, que es la instancia ciudadana dentro del sistema anticorrupción. Y que esto pues también no fue gratuito, pues se debe justamente a que el Comité de Participación Social, en conjunto con varias organizaciones ciudadanas, pues estuvieron presionando al Congreso para que hiciera bien su trabajo, incluso pues que corrigiera, por ejemplo, en todo lo que se refiere a los temas de las designaciones públicas. Podremos recordar claramente el año pasado, en junio del año pasado, el nombramiento ilegal de 3 integrantes del Consejo de la Judicatura del Estado, quienes se supone que deben de velar por la integridad de todos los jueces y demás integrantes del Poder Judicial de Jalisco, y sin embargo pues fueron nombrados dentro de una situación de ilegalidad, y que incluso uno de estas 3 personas, además, que no tenían pues ni siquiera los conocimientos necesarios, o no los pudieron acreditar mediante el examen que presentaron. Y además, uno de estos, el consejero Novia Cruz, pues que ha estado litigando a favor de un particular que quiere recuperar para sí el predio de los Colomos 3, recuperado por la administración anterior del Estado. Ahí también podríamos pues seguir revisando varias otras cuestiones. Ha habido pocos avances, pero los que hubo, tal vez, sobre todo lo que se refiere a las leyes para atender el problema de la desaparición de personas, pues eso fue un logro de las familias que estuvieron presionando y que no se resignaron a aceptar una ley mal hecha, sino que estuvieron presionando y consiguiendo el apoyo necesario para que se pudiera hacer una ley ejemplar, y que de hecho así quedó, es una ley ejemplar a nivel nacional, pero que ahora está atorada en su cumplimiento porque el Poder Ejecutivo no ha hecho su parte, que es la emisión de los reglamentos respectivos para cumplir con esa ley.
Y de eso ocurrió después de 2 años de retraso, ¿no, Alberto? Pero, digamos, si atendemos, digamos, a las funciones, de acuerdo a la teoría liberal, centrales de un poder legislativo, que es la fiscalización de los otros poderes, de servir de contrapeso y de ser el poder donde se designan ciertos cargos públicos propuestos por el Ejecutivo o que salen de ciertas convocatorias, me parece que la anterior legislatura quedó muchísimo a deber, porque ya mencionabas tú la selección de estos 3 candidatos al Consejo de la Judicatura, pero recientemente, justo en los días previos, aceleraron el nombramiento de algunos cargos, y en algunas posiciones se elegía no a quien había obtenido el mayor puntaje. En alguno de los casos se eligió a alguien que salió en el lugar 18 de 22 aspirantes, lo cual da indicios de que se más bien se recibía línea de otros poderes, en este caso del Poder Ejecutivo, y con lo cual pues se eliminaba este contrapeso e independencia de los poderes, Alberto.
Sí, en efecto, digo, prácticamente en todas estas ocasiones pues se puso a personas pues afines a, sobre todo, los 2 partidos de la coalición gobernante, MC y el PAN, lo cual en sí mismo pues no es raro que ocurra. El problema es que, como bien lo dice, se eligió a las personas menos aptas para ejercer esos puestos, incluso en los términos de las propias convocatorias, y fueron varios. Digo, acabamos de terminar justo este viernes pasado, el jueves, se hicieron los últimos nombramientos. También hay una persona no apta en el Tribunal de Justicia Administrativa para hacerse cargo del órgano interno de control, pero pues prácticamente esa fue la tónica de toda esta legislatura, lo cual pues es muy muy grave, porque pues justamente el control de la corrupción comienza precisamente por los órganos internos de control. Si estos no están operando adecuadamente, pues todo lo demás se cae, porque no hay manera de procesar la corrupción. Y también en este asunto también de ser contrapeso de los otros poderes, pues también nos quedaron a deber muchísimo con, por ejemplo, con la comparecencia que se tuvo después de los de 4, 5 y 6 de junio, es decir, donde se llamó a comparecer a las autoridades encargadas de los temas de seguridad pública y que prácticamente lo sacaron en andas. Es decir, en vez de cuestionarlos por lo que habían mal hecho, por su falta de control, por no estar investigando a fondo qué está ocurriendo e incluso por no estar atendiendo la denuncia presentada por el propio gobernador de que la Fiscalía del Estado está controlada, o, bueno, no controlada, está
infiltrada
por el crimen organizado, pues en vez de cuestionar esto y de revisar qué estaba haciendo el procurador, digo, el fiscal y las demás autoridades, pues más bien los felicitaron por su desempeño, no sé desempeño de qué tipo o qué estaban evaluando, pero no hubo realmente un trabajo serio de hacer control de lo que estaba pasando ahí. No se diga también en el caso de la deuda, es decir, se aprobaron 6.200 millones de pesos de adquisición de deuda sin establecer ningún mecanismo de control por parte de los diputados, no se establecieron ningún tipo de parámetros para su aplicación, simplemente le dijeron, sí, tú pide la deuda y gástatela en lo que consideres pertinente. Y no se diga también, pues no se ha hecho nada desde el propio Congreso para investigar qué pasó con todo lo referente al programa de A Toda Máquina, que, pues bueno, tiene muchos indicios de haber corrupción en la manera como se gestó y cómo se está llevando a cabo el programa.
De hecho, bueno, se aprobó aquella deuda también prácticamente sin cuestionamientos. Te saluda Jesús Estrada, Alberto Vallardo. Gracias por tomar esta llamada. Y hablando justamente de temas de corrupción, otra cuestión también fue la lavadera que hizo las 62 legislaturas de cuentas públicas. Se despidieron, de hecho, en este fin de semana, lavando otras 18 cuentas públicas de varias entidades y varios municipios. ¿Fue la tónica también esto a lo largo de la 62 legislatura, Alberto Vallardo?
Sí, no, también eso fue, digo, se aprobaban cuentas públicas prácticamente sin siquiera revisarlas, de hecho, y ese es otro tema también, se aprobaban incluso sin que la ciudadanía los conociera, y bueno, ni siquiera los diputados en muchas ocasiones conocían los dictámenes y simplemente se votaba por números, así tal cual decían el dictamen número 3.5 y se votaba a favor o en contra según se les había indicado. Pero de esa manera pues se lavaron muchísimas cuentas públicas, había señalamientos de la Auditoría Superior del Estado donde indicaba que pues había irregularidades en la manera como se habían ejercido muchos recursos públicos y sin embargo pues no se revisó en serio lo que estaba pasando y simplemente se dejó pues que siguiera su curso todo y sin fincar ningún tipo de cargos a las respectivas entidades que eran, que podían ser municipios o podían ser dependencias del propio Poder Ejecutivo.
Siempre se cuestionó desde las épocas del viejo autoritarismo priista que el Poder Legislativo, que los diputados estuvieran subordinados al gobernador en turno. Esta práctica lamentablemente se repitió en gobiernos del PAN, pero ahora que vivimos en un gobierno bajo las siglas de Movimiento Ciudadano que ofrece una refundación del Estado, pues parece ser que se repite esta práctica de que el Poder Legislativo se subordina al gobernador en turno, Alberto Vallardo. Me parece que esta es la lección que deja la anterior legislatura. ¿Coincides?
Sí, definitivamente. Digo, no podríamos, digo, por más que lo intente negar el gobernador, pues es claro su injerencia en la agenda legislativa. Es decir, lo que, o sea, tan eso sí, que incluso las cosas que el gobernador ya había dado instrucciones, luego él mismo las corrige cuando ve que no funcionan, como fue, por ejemplo, el caso de, lo reitero, el de la desaparición del Instituto Jalisciense de las Mujeres, que sí tuvo que volverse a crear ahora como la Secretaría para la Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres. El caso también de que querían dejar sin salario a los integrantes del CPS, el Sistema Anticorrupción, lo tuvo que corregir el mismo gobernador, y pues los diputados y diputadas no fueron capaces de argumentar nada ni en favor ni en contra de estas disposiciones, y sí, pues prácticamente quedaron como una oficialía de parte, sellar de recibido lo que se llegaba de parte de la oficina del gobernador y darle trámite para que continuara. Ese es, por lo menos es, así es como quedan pues en esta 62ª legislatura.
Y recientemente podemos ver el caso del conflicto entre el grupo que controla el Poder Ejecutivo y el grupo que controla esta Casa de Estudio de la Universidad de Guadalajara, cómo un diputado, es decir, el legislativo, queda en medio como operador de los intereses de un grupo sobre otro, cuando se pide que un diputado presente una iniciativa para mover fondos de la Universidad de Guadalajara que ya tenía aprobados para el Museo de Ciencias Ambientales, ¿no?
Sí, sí, también digo, no hubo pues ninguna disposición al diálogo ni apertura, tampoco a querer escuchar, digamos, estas otras visiones, lo cual pues también me parece muy grave que se cierre pues de esta manera, porque además pues esto también debilita nuestra de por sí endeble democracia, pues esto, todos estos signos de autoritarismo lo único que hacen pues es que pues mucha gente diga no, pues no tiene caso ya seguir insistiendo, sí. Lo cual pues también me parece muy grave porque no podemos renunciar a ejercer nuestra ciudadanía, nuestra soberanía, pero pues sí queda claro que pues es ir digamos en pues remando contracorriente y bueno, y ustedes como periodistas además también lo han vivido muy claramente, es decir, ha habido también allí un cierre, digamos, de parte del gobernador en contra de quienes ejercen el periodismo de manera crítica, pero de parte del Congreso del Estado pues no había habido ningún pronunciamiento, ningún exhorto, nada de lo que podrían hacer políticamente para digamos, pues fortalecer pues el ejercicio de la crítica que es parte de la democracia.
Ahorita también recordando lo que comentaban justamente de la falta de autonomía o de la sumisión, podríamos ver que tuvo esta legislatura. Comentarte también que hoy, en el marco de la salida de los diputados, hay también cambios en el gabinete del gobierno de Enrique Alfaro. Varios de los diputados, sobre todo de Movimiento Ciudadano, que estuvieron apoyando muchas de las iniciativas del gobernador, varias de las más polémicas, están pasando también ahora a formar parte del gabinete. ¿Eso, Alberto Vallaro, se puede interpretar como un pago de favores?
Pues sí, digo, en parte, digo, es una práctica normal, ya es más general, pues, de cualquier gobierno, normalmente, pues, a quien ha estado apoyando, pues, se le trata de incorporar a los gabinetes, o de atenderles, digo, no solamente es este caso de quienes se incorporan ahora al gabinete del Estado, pues, están también quienes recibieron la postulación como para integrarse al Congreso Federal, incluso con legislaturas de plurinominales que les aseguraban llegar sin importar la cantidad de votos que recibiera el Movimiento Ciudadano en lo general. Entonces, pues sí, eso son prácticas ya, digamos, de partido, no necesariamente de este caso en particular. Eso, yo creo que es de todos.
Alberto Vallardo, una última pregunta de mi parte es, ¿qué se puede esperar de la 63 legislatura, la nueva? Viene con ciertas características. Por una parte, hay una mayor cantidad de mujeres diputadas, pero por otra parte, aumenta la cantidad de diputados del partido Movimiento Ciudadano.
Sí, mira, pues esto situación, digo, el tema de que la mayoría sea de Movimiento Ciudadano, pues nos hace pensar que va a haber pocas probabilidades de que cambie esta tendencia a no ser oficialidad de parte, sino al contrario, puede ser que se refuerce, a menos que como ciudadanía pues presionemos para cambiar esto, que esto siempre ha estado como nuestra posibilidad. Digo, ya en otras ocasiones la presión ciudadana hizo que las legislaturas funcionaran mejor, estoy hablando de la 60 y la 61, pero claro que se va a complicar más en esta circunstancia. Y por otro lado, pues sí, es una gran oportunidad que tengamos 2/3 partes de mujeres ejerciendo la representación popular. Sin embargo, pues sí, también me parece una mala señal el hecho de que los partidos con más integrantes hayan elegido hombres para coordinar las bancadas cuando sus bancadas son mayoritariamente femeninas, independientemente de los méritos que pudieran tener quienes las coordinan. Pues en realidad creo que hubiera sido un muy buen mensaje, no solo simbólico, sino ya de entregar realmente el poder a las mujeres, el haberles dado en esta legislatura tan ampliamente femenina la coordinación a mujeres también.
Entonces, así es.
Por lo pronto, pues eso queda como una cuestión simbólica y vamos a ver si las mujeres logran hacer también valer su peso en la toma de decisiones.
Muy bien. Alberto Vallaro, muchísimas gracias por aceptar conversar con nosotros del Observatorio Legislativo del ITESO y también del Departamento de Estudios Sociopolíticos y Jurídicos de esta Universidad Jesuita. Muchas gracias por aceptar conversar con nosotros, Alberto.
Pues muchas gracias a ustedes y un saludo a todo el auditorio.
Igualmente para ti, Alberto Vallardo, del Observatorio Legislativo del ITESO. Y bueno, solamente pues corroborando esta decepción, en realidad ya nos sorprende, uh-huh. Es histórico la falta de compromiso con el servicio público al que dicen comprometerse quienes acceden a estos puestos públicos como servidores públicos a través del ejercicio de una diputación como integrantes del Poder Legislativo. Es histórico todos los no solamente el incumplimiento, esta falta de cumplir con estos digamos objetivos o propósitos centrales que le dice la teoría liberal de servir de fiscalizador, de contrapeso, no solo eso, todos los constantes abusos en el ejercicio del dinero que tienen asignado, las contrataciones ilegales, los servidores que están de más, los casos tan abusivos y vergonzosos de diputados que contratan personal pero les piden el moche, que les den la mitad del sueldo, los casos de muchísimos trabajadores que son aviadores, de trabajadores que son liquidados y después son vueltos a contratar, la cantidad de escándalos incluso en la asignación de contratos a proveedores o pago de servicios, en fin, el poder legislativo del Estado no es un contrapeso, no es un poder que sirva a la fiscalización, no es la casa del pueblo ni mucho menos, es el escenario de escándalos políticos, de mal uso del dinero público, y en este sentido la legislatura que acaba de irse no termina de decepcionar, sino que sigue cumpliendo con lo que han hecho otras legislaturas, pero en un contexto quizás más grave porque llega otro partido que promete cambio, que promete renovación, que promete la refundación de la vida pública del Estado, aunque ya se olvidó ese discurso. Nosotros no nos olvidamos de que ese fue el compromiso de Movimiento Ciudadano y de su candidato Enrique Alfaro de refundar la vida pública del Estado, y lo que hicieron es una repetición de los peores vicios de gobiernos tanto del PRI como del Partido Acción Nacional.
Las puertas cerradas para muchos colectivos, nos recordó también Alberto Vallardo en este repaso, mujeres, familiares de personas desaparecidas, de víctimas de la violencia. Irónicamente será recordada también la legislatura por haber instalado un buzón físico para que las personas dejen ahí sus sugerencias.
Nos vamos ya y nos da mucho gusto anunciarles que ya está de vuelta por aquí nuestra amiga y compañera Gabriela Bautista para transmitir completamente en vivo desde esta cabina en Voz de la Luna, ya recuperada, totalmente de vuelta aquí en vivo, Gabriela Bautista. Los dejamos con ella, los invitamos a permanecer en sintonía de radio con la programación habitual de Radio Universidad de Guadalajara, y nosotros lo invitamos mañana al análisis crítico de la realidad en Cosa Pública 2.0, totalmente en vivo. Hasta mañana. Hasta luego.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Cosa Pública 2.0.